Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Estamos a un mes vista de la Nochebuena, es 24 de noviembre, es miércoles, son las 8, son las 7 en Canarias. Yo les explicaba antes lo de la jerarquización de la información, poner más arriba o más abajo las cosas en función del interés, del protagonismo que tenga la noticia, de la importancia, y el COVID va escalando posiciones, a pesar de que en España ya estamos vacunando con la tercera dosis a los mayores de 60 años. Y bueno, caerán los de 50 dentro de poco, los de 40, los de 30. Y la tercera dosis va a ser una realidad porque vacunas hay y capacidad para gestionar la vacunación también, porque las comunidades lo han hecho bien en ese sentido. Ahora se han fijado nuevos umbrales del semáforo COVID. O sea, se considera una situación de riesgo alto cuando supere los 500, no estamos ahí ni de broma. Pero ojo a las cosas que ocurren con el COVID por ahí fuera. En Australia. Australia. Están confinando en campos a los positivos. Repito, confinando a ciudadanos libres solo por ser positivos en COVID. ¿Qué barbaridad es esa? Bueno, miren, el Tribunal Supremo, que también ahora va a tener que manifestarse en torno al pasaporte COVID, que es lo que quiere el gobierno, para quitarse de en medio, el tener que decidir él y tomar una decisión él con la iniciativa legislativa y el margen que tiene. No, que lo haga el Tribunal Supremo, y a mí que me explican, ¿no? Yo estoy aquí para hacer propaganda, yo he venido aquí de comentarista y ni siquiera comento nada. Bueno, el Tribunal Supremo ayer confirmó la sentencia del TSJ de Cataluña que obliga a impartir al menos un 25% de clases en español, en castellano. Es la última sentencia, es una larga batalla judicial de un grupo de familias admirables, ¿eh?, por la perseverancia en la defensa de sus derechos. Dicen por ahí, rápidamente, en el régimen catalán, que esta sentencia se carga la inversión lingüística. Falso. El 75% de la enseñanza se puede hacer en catalán. Por lo tanto, la inversión está sobradísimamente garantizada. Lo que hace la sentencia es acotar el espacio mínimo para la defensa del castellano. Pero es una defensa de la lengua. Oiga, el castellano lo hablan 600 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, su salud no depende de un consejero en Cataluña, como pueden imaginar. Lo que se defiende son los derechos de las personas a usar esa lengua en libertad. ¿Qué es lo que la Generalidad de Cataluña persigue de forma asfixiante, de forma sistemática? Se multa a comercios si no rotulan en catalán. Se ponen espías en los colegios para ver quién habla, quién no habla catalán. Se obliga a empresas para vender productos en Cataluña y etiquetarlos en catalán. Es una campaña sistemática, no a favor del catalán, sino en contra de la libertad. Escuche lo que dice esta estudiante acerca de los profesores de la universidad y lo que le pasó a ella concretamente.
Porque soy la última baza que me queda para intentar que los profesores que se niegan a entregar una copia del examen en castellano a las personas de fuera de Cataluña lo hagan. En general no hemos tenido problema con este tema y los demás profesores, porque lo único que teníamos que hacer era mandarle un correo avisando y ellos nos tenían preparado una copia el día del examen. Pero ha sido un profesor el que se ha negado en rotundo. Yo soy unilingüe, a mí no me pagan por traducir, a mí me pagan por enseñar.
Bueno, ese es el grandísimo problema que está en el fondo de este asunto. Que no es una cuestión de la lengua, es una cuestión de libertad. Como era de suponer, los de la Generalidad ayer dijeron que no van a cumplir la sentencia del Supremo. Y ahora le toca al gobierno de Sánchez hacer cumplir la sentencia de ayer, que no lo va a hacer, como pueden imaginar. ¿Por qué? Pues porque este presidente vive de los votos de Bildu y de Esquerra, que son los que le han garantizado la legislatura. Se la garantizó ayer. Un apoyo que nadie dudó nunca. Por más bravatas que el tal rufián este suelte desde la tribuna, no tiene nada que ver con las cifras. de los presupuestos, ni con las partidas, ni si esto más, aquello menos. Eso a los socios de Sánchez no les importa nada. Yo creo que a Sánchez tampoco, pero bueno, a los socios de Sánchez no les importa nada. Lo que refleja el pacto de ayer es la buena salud de Frankenstein y, por lo tanto, la mala salud de la política en España. Ni Esquerra ni Bildu, miren, son dos partidos normales. Esquerra es un partido que ha participado en un golpe a la legalidad democrática hace solo 4 años. Bueno, lo ha hecho más veces a lo largo de su historia. Y Bildu es el brazo político de quienes asesinaron a más de 800 personas. O sea, en cualquier país normal, presidido por un individuo normal, con algún principio moral, algún tipo de escrúpulos, ni Esquerra ni Bildu formarían parte de la gobernabilidad. Serían dos excrecencias del sistema, dos granos de pus, que estarían ahí porque tienen votos populares, pero jamás formarían parte del gobierno de la nación, porque su presencia envilece la política. Pero Sánchez ha fiado su supervivencia política a los votos de esta gente. Les ha elevado a la condición de partidos equiparables. Es que lo hemos dicho tantas veces que ya, bueno, en fin, una vez más, no viene de ahí. El acuerdo es sólido, ¿eh? Sin intermediarios. Antes Iglesias hacía de correa de transmisión entre unos y otros, pero ahora es directamente Sánchez y el PSOE los que se manchan las manos. ¿Tiene esto coste para Sánchez? Sí, claro que lo tiene, ¿no? Mire, vean las encuestas. Sánchez consigue remontar de los 100 diputados. Está todo el día metido en la isla de La Palma porque no hay otro sitio en España que pueda pisar sin que la gente le abuchee. Esa es la realidad de su situación y la realidad del Partido Socialista. Las necesidades y las urgencias de este individuo, de este tipo, las van a pagar todos y cada uno de los socialistas cuando se tengan que enfrentar a las urnas. Cada día que mantiene ese pacto es un día que se aleja la posibilidad de volver a ser un partido hegemónico. Eso es renunciar a la centralidad. Y miren, da lo mismo cuáles hayan sido las condiciones, porque en el fondo es lo de menos. O sea, que si Netflix va a tener que doblar un cupo de películas al catalán, o los Mossos van a poder jubilarse 2 años antes. Pues, por cierto, ¿cómo se come eso con los planes de Escribá de endurecer las jubilaciones anticipadas? Pero bueno, esas son minucias. Las condiciones son lo de menos. Lo demás es el conjunto de un proyecto político que solo busca romper la concordia y el régimen. Por eso Bildu y Esquerra apoyan a Sánchez. Y al PSOE no le da vergüenza, ¿eh? Ninguna vergüenza. Y frente a este gobierno de radicalidad, de arbitrariedad, bueno, miren, ayer asistimos en Santiago de Compostela a una reunión que en buena medida simbolizaba todo lo contrario. 8 autonomías de eso que llaman la España vacía, gobernadas mayoritariamente por el PSOE, presentan una demanda común de cara a la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Estas autonomías, que hacen frente a problemas muy similares de despoblación, de envejecimiento y tal y cual, quieren que estas condiciones se tengan en cuenta a la hora de elaborar el catálogo de los servicios públicos esenciales. Y ya veremos que hoy conoceremos algo de la reunión de ayer, nos lo contará el señor Fernández Mañueco. Y hay enésima bronca entre los socios del gobierno, ahora a propósito de la actuación policial en las protestas de Cádiz. El sector podemita del gobierno, Ione Tabarra y compañía, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, ha criticado que la policía haya utilizado una llamada tanqueta durante los enfrentamientos con los piquetes en Cádiz. Y ha pedido al ministro de Interior que no reprima las protestas. Y estos y los de la parte socialista del gobierno se han sentido muy ofendidos. A nosotros nos están diciendo que reprimimos a trabajadores. Pero por favor, nadie, nosotros somos los que estamos con ellos. Ya. La polémica se produce en medio de las protestas de los funcionarios policiales contra la ley de seguridad. Hay manifestación el sábado convocada en Madrid y hoy ante todas las delegaciones de gobierno. A los policías se les desprotege ante actuaciones violentas como las que se están produciendo en Cádiz. Y más de uno de los que está ahí estará diciendo: yo, si pudiera, me largaba. Y esto, si quieren quemar la ciudad, que la quemen. Total, al alcalde le parece muy bien. Y luego vamos a ver quién va a Cádiz a invertir un duro. Bueno, esa es otra. Ahora, y hoy el Consejo Fiscal estudia las quejas del fiscal José María Estampa contra las decisiones que adopta la fiscal general Dolores Delgado, que habría prolongado innecesariamente investigaciones sobre su persona para perjudicarle en su promoción profesional. El señor Estampa se encarga de casos cuya defensa, en el otro lado, la ocupa el señor Garzón, que es el novio de la fiscal general, que perjudica al señor Estampa. No me digan que ese escenario no es tembloroso. Bueno, Estampa no es el único al que le alargan innecesariamente las investigaciones. Ahí está el rey Juan Carlos. Otras cosas que le cuento en titulares.
Herrera en COPE.
Negociaciones.
A esta hora, los futuros presupuestos de Andalucía siguen sin apoyos. PSOE, Podemos y Vox mantienen las enmiendas a la totalidad ante el debate que empieza esta tarde. Veremos si Vox, como ya hizo en las cuentas de este año, rectifica a última hora.
Bueno, unos datos nada más yo les doy. Del Observatorio Económico a día de ayer. En el tercer trimestre del 21, el PIB de la economía de Andalucía ha crecido por segundo trimestre consecutivo a un ritmo superior a la media española. Un interanual del 3,1, que son cuatro décimas más. Y la cifra de negocios en la industria en Andalucía intensifica en el mes de septiembre una trayectoria ascendente. Crece más que el doble que en el conjunto de España, sumando 7 meses de tasas positivas, un 31,2% interanual. Y las exportaciones de mercancías de Andalucía al extranjero crecen casi el doble que la media nacional. ¿Es el momento ahora mismo de taponar unos presupuestos por hacerse el figurita? Partidazo de COPE, todo queda pendiente. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Ningún equipo español solucionó ayer en la Champions su pase a octavos de final. Todos se la juegan en la última jornada. El Villarreal le vale el empate, el Sevilla obligado a ganar y el que peor lo tiene, el Barça. Tiene que hacer la machada nada menos que Múnich contra el Bayern. Es verdad que el Bayern está ya clasificado y que puede poner a un equipo prácticamente suplente, pero es el Bayern de Múnich. El Barça ha mejorado con Xavi, es verdad que juega mejor, pero sigue teniendo el mismo problema. Le cuesta muchísimo marcar gol y así es muy difícil clasificarse.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
La masa de frío polar sigue dejando lluvias en buena parte de España. Hoy serán intensas en Cataluña, Aragón y Baleares. En cambio, no se esperan chubascos en Murcia y el litoral mediterráneo andaluz. El termómetro seguirá dejando temperaturas bajas.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Deja de planchar de madrugada y poner lavadoras los sábados. Ahora Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los 3 meses. Porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada. Y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Hay batería suficiente, like a Bosch. Aspiro tranquilamente, Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Cómpralo desde 379 euros en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Bobbi Brown, la marca de cosmética neoyorquina para todas las pieles. Estas Navidades hay un regalo para cada piel. Tienes hasta un 30% de descuento en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 28 de noviembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Gloria Lomans, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola, Guadalupe Sánchez, buenos días. ¿Estás por ahí, Guadalupe?
Estoy. ¿Se me escucha?
Se te escucha, se te siente. Julián Quiroz, director de ABC, buenos días.
Hola, buenos días, estamos todos.
Bueno, entonces, presupuestos, pandemia, tanquetas, ¿por dónde empezamos, Julián? Bueno, mira, lo que reveláis en ABC hoy, los 100 millones a los sindicatos, no está nada mal.
Yo creo que es muy revelador, ¿no?, de los criterios presupuestarios y de gasto y de atención en una situación de emergencia de este gobierno, cuando tenemos decenas de miles de autónomos abandonados por la situación y por la pandemia, por el confinamiento y también por las políticas públicas, y que el gobierno, cuando recibe un dinero de ayudas europeas que es para la recuperación y para la digitalización, es decir, para la economía real, para reactivar en los tejidos productivos, pues decide emplearlo para mejorar la calefacción, que está muy bien por las emisiones y por todas estas historias de las sedes sindicales y, hombre, y digamos 100 millones da para poner muchos radiadores, muchas placas solares
ahora,
y cambiar ventanas.
Ahora
yo creo que es muy
eso.
Definitorio, ¿no?, de la afinidad con la que se deciden la asignación de los recursos públicos.
¿Qué piensa Javier González Ferrari de las cosas que pasan hoy? Vamos a ver cómo mira el día mirando a dar.
Carlos, mira cómo los presupuestos generales están a punto de caramelo. El pacto Frankenstein no flaquea y se encarga a Sánchez de vender lo que sea necesario para asegurarse la Moncloa, como mínimo hasta el final de la legislatura. El previsto, porque ya hay voces, algunas, que le recomiendan adelantar los comicios y hacerlos coincidir con los de Andalucía en la esperanza de arrebatarle el gobierno a Moreno Bonilla y rascar algunos votos. Claro que algunos de los que apuestan por ese atajo son los mismos que le aseguraron que aguantara el tirón de abril a noviembre del año 19 con un resultado nada satisfactorio. No parece que Sánchez piense en adelanto alguno hasta que haya dominado, si es que lo consigue, a la Juana de Hoz y Martillo que responde al nombre de Yolanda Díaz. El peligro de abrir una vía de agua a su izquierda que le haga perder votos y con toda probabilidad alejar la posibilidad de un nuevo mandato, existir existe. Seguramente por eso Sánchez se ha entregado a los proetarras de Bildu, abandonando a los navarros a su suerte al introducirse la toxina de la televisión vasca para que los chavales de la comunidad foral terminen sin reconocer sus verdaderos orígenes. Ahora Otegi y su banda siguen moviendo el árbol y además se quedan con las nueces, algo que tiene a los hipócritas del PNV absolutamente de los nervios.
¿Cuál es la buena noticia, David Odol de Kern Pharma?
Pues que la cura del Alzheimer está un poquito más cerca. Es una enfermedad que apenas tiene tratamiento y mucho menos una cura, y esto podría cambiar pronto porque ha comenzado ya el primer ensayo en humanos de una vacuna contra el Alzheimer, que será además por vía nasal. El ensayo se está realizando en 16 personas que padecen la enfermedad en una fase muy temprana.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Viajes El Corte Inglés siempre nos han gustado los Fridays, pero ya los Black Fridays nos vuelven totalmente locos. Tanto que te ofrecemos viajes con hasta un 50% de descuento. Caribe, parques temáticos, costas, turismo rural. Y para que sea todavía más viernes, además podrás pagar tu viaje en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Y sin gastos de cancelación, descubre el Black Friday total con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Hay otras noticias esta mañana, Ángela, de interés.
Mira, en 30 días exactos la mayoría estarán a esta hora pensando en qué van a hacer de cenar o en qué compras de última hora hacen para la cena de Nochebuena, porque falta un mes para ese 24 de diciembre y hay dos cosas principalmente que nos preocupan a la mayoría. ¿Cómo va a estar la cosa de la pandemia? ¿Si tendremos o no restricciones? ¿Si volveremos a tener unas navidades parecidas a las de antes del virus? ¿Y a cuánto va a estar, por ejemplo, el kilo de langostinos o de solomillo? Porque ya sabemos que los precios no dejan de subir. En COPE nos hemos propuesto contestar a eso, ¿no? ¿A cuánto nos va a salir la cena de Nochebuena o la comida de Navidad? Y por eso vamos a ir cada semana al mercado a hacer la compra y ver cómo van evolucionando los precios. Mira, ahora mismo, el kilo de merluza cuesta hoy entre 20 y 30 euros y el de besugo entre 40 y 50. Por ejemplo, nos hemos ido hasta San Sebastián, a una pescadería que está muy cerca de la playa de la Concha y allí trabaja Ana.
El kilo de merluza partida, la merluza de anzuelo, vendemos a 35. El langostino cocido tenemos a 32. El besugo está a 48.
Bueno, el marisco, que es uno de los reyes de estas fechas en Madrid, en el mercado Maravillas, hemos encontrado el langostino a 32 euros, aunque el precio varía en función de si es o no nacional. En ese mismo mercado, Marco tiene un puesto de pescado y espera que uno de los productos más caros sean los carabineros.
Carabineros, por ejemplo, todavía no vienen, pero se prevé que vendrá a un precio alto, unos 70, 80 euros aproximadamente.
Oye, para aquellos que prefieran la carne, que sea ese su plato principal estas Navidades, apunten. El solomillo de ternera ahora mismo en el mercado de Triana, en Sevilla, se puede encontrar unos 27 euros el kilo, entero a 20. Y si nos vamos a Barcelona, cerquita de la Sagrada Familia, tiene Esther una carnicería y reconoce que los precios no paran de subir.
He notado que sube todo. Solomillo, 39,50. Y el cordero lechal a cuartos, 13,90. Más caro.
Bueno, ese es el panorama. Ahora hay 23, información local.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy hace justo un mes que entró en vigor la nueva ordenanza de movilidad de Madrid, un texto que, entre otras muchas medidas, endurece las sanciones por dejar mal estacionados motos, bicis o patinetes. ¿Ha servido para algo? Pues para poco, porque la foto en muchos puntos de la capital sigue siendo la de estos vehículos de movilidad personal tirados por las aceras y molestando peatones que tienen que realizar auténticas gincanas para evitarlos. Aunque en el caso de Beatriz es peor, ella es ciega.
me tropiezo, son un trastorno impresionante, vamos, yo de hecho, concretamente los patinetes los quitaría, por lo menos los patinetes de alquiler, que la gente tira de cualquier manera en las aceras.
134.000 multas ha puesto el Ayuntamiento de Madrid de lo que va de año a bicis, motos y patinetes mal aparcados, una sanción que, te recuerdo, puede ir desde los 60 hasta los 200 euros en el caso de que se obstaculice algún paso de peatones. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 24 de noviembre y tenemos Consejo de Gobierno, donde se va a aprobar una nueva campaña de concienciación contra el coronavirus. Se va a poner en marcha la semana que viene, cara a las fiestas navideñas, especial atención en esa campaña para las redes sociales y los jóvenes, que son los que más se siguen contagiando. 8 y 25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta en los principales accesos. Nos fijamos también en el paseo de Santa María de la Cabeza en sentido salida con bastante tráfico, así como la M30 desde el puente de Vallecas en sentido norte o desde la zona de Legazpi en sentido puente de los franceses.
¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? DGT, Eris Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de un alcance en la M45 en el entorno de Leganés hacia la M40. Encontrarán el carril izquierdo cerrado y más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente, tráfico lento de entrada en todas las vías principales, especial atención en la A1 en Las Tablas, A4 Butarque y A5 a su paso por Móstoles, y de salida en la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada. En la M40, especial atención en Valdemarín hacia la A1, en Barrio La Fortuna sentido A6 y desde Vallecas hasta Hortaleza sentido norte, sentido A1, y en la M50, especial atención en Perales del Río hacia la A3.
Vamos a llegar a las 8 y 27 minutos.
Un día eres joven y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Mejora ese tiempo en Madrid, más estabilidad, sol incluso por la mañana. Es posible que algo de lluvia débil esta tarde, máximas sin cambios en los 8 grados, mínimas más suaves esta noche, sobre los 5.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Hoy esta sintonía vuelve a sonar para dos equipos madrileños. Música de Liga de Campeones para Real Madrid y Atlético de Madrid. Del equipo blanco visita Tiraspol para medirse al Sheriff, que, te recuerdo, ya menciona el Bernabéu. Van sobre aviso. Si gana el Madrid estará en octavos y el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Milan con la obligación de ganar para llegar con opciones a la última jornada, donde tendrá que visitar Oporto. Los dos partidos empiezan a las 9 de la noche desde las 8 y media en el tiempo de juego de COPE.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que no te den las uvas esperando tu nuevo Volkswagen Polo. En Efetomé puedes estrenar ya tu nuevo Polo. Ven a Efetomé y llévatelo sin esperas con las mejores ofertas de financiación. Entra en efetomé.com o visita los concesionarios Efetomé en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021, financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Las calles van a volver a ser el escenario de protestas de diversa índole.
Va a ser, por ejemplo, el noveno día de movilizaciones en Cádiz, donde el sector del metal va a estar pendiente además de una nueva reunión en Sevilla. Los que también se concentran ante las delegaciones del gobierno, pero por un motivo diferente, son los policías de toda España. Protestan por la nueva ley de seguridad ciudadana que limita su capacidad para contener las manifestaciones, que podrán ser incluso no comunicadas. Se teme que las manifestaciones violentas no previstas obliguen a los agentes a actuar dejando sin efectivos otras urgencias como pueden ser los casos de violencia machista.
Según los policías acuden además a estas concentraciones coincidiendo y conociendo ya el último desprecio del gobierno de PSOE Podemos.
Eso de retirar de los presupuestos por exigencia de Esquerra la partida de 8 millones que pretendía adecentar la jefatura de policía en la Vía Layetana de Barcelona. Decisión que contrasta, como cuenta ABC, con los 100 millones que se van a destinar a modernizar las sedes sindicales a cuenta de los fondos europeos, fondos que curiosamente el gobierno lleva un poco manga por hombro. Según la Comisión Europea, España está siendo especialmente lenta en la presentación de proyectos, mientras Airbus critica nuestra falta de liderazgo y coordinación para solicitar las ayudas.
Tercero, hoy comienzan a debatirse los presupuestos de Andalucía.
Vox mantiene su bloqueo a esas cuentas con la idea de propiciar un adelanto electoral. Andalucía es una pieza clave en el puzzle político español con las próximas generales de fondo. De momento, los presupuestos que están encarrilados son los del Estado con el sí de Esquerra Republicana. Con esa buena relación PSOE-Esquerra se da por hecho algo paradójico, que el Gobierno no haga nada para que se cumpla la decisión judicial que obliga a dar en los colegios catalanes el 25% de clases en castellano.
Cuarta, el día también nos va a dejar un nuevo Consejo Interterritorial de Salud.
En el orden de el día analizar cómo va la vacunación y revisar los aforos en los eventos deportivos. Está por ver si habrá algún avance en la aplicación de restricciones en función del nuevo sistema que mide el riesgo de la incidencia. La obligación del pasaporte COVID, el gobierno lo deja en manos del Tribunal Supremo.
Bueno, pues de eso precisamente va la quinta clave de Ángel Espósito. Buenos días, Tron.
Sí. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. A colación de lo que comentaba Sergi, ¿los jueces están para legislar? Mira, ante la que está cayendo en Europa, después de dos años desde que estallara la bomba de la pandemia, seguimos sin una legislación para afrontar este tipo de catástrofes. El espectáculo legislativo autonómico que se está dando en cada tribunal, en cada comunidad, con cada medida, es inenarrable. O sea, como si el bicho entendiera del Indes o de una orilla u otra del Guadiana, no digo frontera, ya me cuido, como si entendiera de límites territoriales. Por cierto, hablando de las nuevas restricciones, ¿de verdad se está planteando otra vez que vuelva a pagar la hostelería todo este desastre? O sea, si al final se pasa del límite y siguen aumentando pasito a pasito los casos por 100.000 habitantes, ¿de verdad la solución va a ser volver a cerrar antes la hostelería y volver a limitar los espacios? ¿En serio? ¿Esos son los culpables? Mira, ayer estuvo en La Linterna Enrique López. Ahora es consejero en la Comunidad de Madrid, pero es juez magistrado. Y nos dio una clave muy interesante sobre el tema de la legislación. Mira,
ese conflicto que ahora mismo existe en la sociedad se lleva donde hay que llevarlo, al Parlamento, y resolverlo como hay que resolverlo. Y no estableciendo debates éticos y jurídicos sobre las espaldas de los médicos, de los jueces y de la propia sociedad. Esto es, evidentemente, es una dejación, es una pereza legislativa por parte del Gobierno, que, insisto, está en otras cosas totalmente diferentes a aquello que realmente interesa al ciudadano.
Totalmente, o sea, pero es que es de sentido común. La patata no puede estar tan caliente en manos de los jueces y de los médicos. No es justo. Por cierto, y ya termino, vamos a pagar todos, no solo la hostelería, todos, la irresponsabilidad de los que siguen sin vacunarse. Es verdad que en España son relativamente pocos, pero los que sean. Mira, ¿quieres que te diga? Yo no sé qué hay que hacer para hacer obligatorio lo de las vacunas, pero si con una pandemia como esta con lo que está pasando en Europa, en esta parte del mundo supuestamente rica y avanzada, sigue habiendo un porcentaje de antivacunas, tipo Miguel Bosé y compañía. ¿Qué quieres que te diga? No lo entiendo. ¿A qué estamos esperando para legislar? No es justo, Carlos. Me parece una ceguera absolutamente suicida.
Pues por ahí vamos a empezar ahora a hablar. Me voy alegrando. Hasta esta tarde.
Hasta luego, familia.
Y me voy alegrando de que llegue Línea Directa.
Vaya, porque además tenemos que hablar de ayudas. Mira, primera, tener los 15 puntos y cambiarte a línea directa te ayuda directamente, nunca mejor dicho, para ahorrar en tu seguro de coche y moto, porque te baja hasta 100 euros en tu seguro. Y luego te ayuda a que no tengas que escuchar lo de tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa, 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y el director de ABC, Julián Quirós, proponía al Tron hablar de esta cuestión, una cuestión en la que ahora hasta el propio gobierno, a través de la boca de una juez, dice que sea el Tribunal Supremo el que marque la doctrina del pasaporte COVID, como si el gobierno no tuviera iniciativa legislativa capaz para poner esas cosas un poco en su sitio. Todo ello, Gloria, ¿a dónde nos lleva?
Pues yo creo que nos lleva a una dejación legislativa que lo que está propiciando es el ruido entre todas las comunidades autónomas, que por cierto tienen coincidencia a la hora de pedir que el Ministerio de Sanidad, si es que le queda alguna competencia que evidenciar, sería esta coordinación. Y creo además que en el caso de que se hiciera ahora, ya se estaría llegando tarde. Yo realmente es algo que no entiendo, si no es por un interés político de evidenciar precisamente esa falta de sintonía entre comunidades autónomas y volver a señalar probablemente a Madrid y a otras que no van a seguir los dictados, como hemos visto, de lo que se está imponiendo sin acuerdo. Yo creo que las vacunas no son discutibles. Las vacunas nos han traído hasta aquí y nos están permitiendo que hoy estemos en la radio hablando, que hemos tenido que estar confinados y hablando desde cada una de nuestras casas, llevando la vida relativamente normal, los autónomos volviendo a abrir sus negocios y la economía poniéndose en marcha. O sea, las vacunas no tienen discusión. ¿Cuál es el debate ahora? Que a mí, Carlos, me parece que es oportuno. Hablamos de confinamientos, ya se están tomando algunas medidas en algunas comunidades con algunas restricciones, y la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué yo me tengo que confinar, o tú, o la mayoría de los oyentes que están ahora siguiéndonos, si ellos han cumplido con las recomendaciones que nos ha dado el Ministerio de Sanidad? Porque a nadie nos parece confortable ir y vacunarnos, que esto es algo que siempre genera incertidumbre, pero lo hemos hecho siguiendo las recomendaciones del Ministerio, de las comunidades autónomas, pero sobre todo del sentido común, es decir, proteger al resto de la ciudadanía, al resto de las personas, de los contagios que nosotros pudiéramos generar. Por lo tanto, yo creo que este debate de derechos individuales que yo tengo frente al derecho del resto de la colectividad, porque pongo en riesgo la salud pública, yo creo que cuanto mínimo se debería de abordar con la obligación del pasaporte COVID. Yo, que sabes que por razones personales tengo que ir y venir a Bruselas, a Bélgica, que no es un país modelo en muchísimas cosas, pero sí en este tipo de regulaciones, para entrar a un restaurante se pide el pasaporte COVID, pero
con toda naturalidad,
pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, es que mi derecho acaba donde pongo en riesgo la salud del resto de los ciudadanos. Yo creo que esto es lo que políticamente se debería de abordar realmente.
A ver, Guadalupe.
Por partes. Bueno, en cuanto a la parte legal respecto al pasaporte COVID, aclarar, en primer lugar, los jueces no están legislando. Precisamente lo que están aplicando es la legislación vigente. ¿Qué es lo que dice la legislación vigente? Que cuando una autoridad sanitaria establece medidas que afectan a derechos individuales, estas medidas, en nombre de la salud pública, estas medidas deben de ser ratificadas, para que lo entienda la gente, avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente. Bien, respecto al pasaporte COVID, cierto es que en septiembre de este año la Junta de Galicia recurrió una decisión de su Tribunal Superior de Justicia en la que no se avalaba el pasaporte COVID y el Tribunal Supremo dijo que era una medida que se podía implantar, pero no de manera automática. Dijo que había que valorar tres cosas: su necesariedad, que fuera necesario, que fuera útil y que fuera proporcional, en cada caso y en atención a las circunstancias sanitarias de cada momento. De hecho, fíjate si es así, que aunque el Tribunal Supremo lo avaló, la Junta de Feijóo no lo acabó implantando porque cuando se publicó la sentencia, sin necesidad de pasaporte COVID alguno, la incidencia había bajado sola. Bien, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia Vasco? Pues ha decidido, y yo estoy totalmente de acuerdo con este tribunal, que no es necesario, ni útil, ni proporcional. Y además ha puesto de relieve, de manifiesto, graves incongruencias que explican por qué esto es una medida que lo único que va a crear es un apartheid sanitario, pero que no va a servir para los fines pretendidos, que es bajar la incidencia. Por ejemplo, tú, si no estás vacunado, o si no exhibes el pasaporte sanitario a un estado vacunado, no puedes entrar a un local. Pero un menor de 12 años, que no está vacunado, sí que puede entrar. ¿Y dónde está? ¿Dónde es muy alta la tasa de incidencia de la enfermedad, aunque mayormente se manifiesta sin síntomas? En los menores de 12 años. Pues pueden entrar sin ningún problema al local. Por ejemplo, los empleados, que son los que, por ejemplo, en hostelería manipulan alimentos, sirven las copas, tampoco tienen que mostrar el pasaporte, no tienen que tener el pasaporte COVID para ir a trabajar. Entonces, realmente, con estos dos elementos que explica el Tribunal Superior de Justicia, que la Administración Sanitaria Vasca no ha sido capaz de fundamentar, cómo, si los menores de 12 años, los camareros, los que atienden, los que sirven, no necesitan el pasaporte COVID, ¿en qué va a ayudar a que no se propague la enfermedad el hecho de que los no vacunados puedan entrar al local? Porque, además, si la justificación que daba la Administración Sanitaria Vasca es que esta gente entraba pues con su mascarilla y con la higiene necesaria, ¿por qué no lo pueden hacer también los no vacunados? Es que hay muchísimas incongruencias y esto hay que saberlo cuando se valora una resolución judicial. Vamos a ver qué es lo que dice el Supremo, porque yo quiero recordar algo. Yo quiero recordar que cuando todo esto empezó, cuando las restricciones empezaron y durante todo un año, lo que se nos dijo es que esto iba, todas las restricciones, todas las limitaciones de derechos, que no son de una colectividad, Gloria, son de cada uno de nosotros. Todas estas restricciones iban de reducir la tasa de ocupación hospitalaria para que a las personas que enfermaran se les pudiera atender dignamente, que no se saturasen los hospitales y que esto acabaría cuando un alto porcentaje de la población española se vacunase. En España estamos al 90%. Lo siguiente más alto es el 100%. En España, la tasa de ocupación hospitalaria de pacientes COVID es bajísima, bajísima. Entonces dicen, bueno, pero es que esto es para que no haya contagios, para bajar la incidencia. Pues contagios va a haber con la vacunación, porque los vacunados contagiamos y se nos contagia. Lo que pasa es que sufrimos la enfermedad de manera mucho más leve. Si lo que queremos es reducir los contagios, es mucha mejor solución la que propone la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que está diciendo la Comunidad de Madrid? Cribados masivos y test para las reuniones. Y el que sea positivo, que se confine en su casa, porque un vacunado puede ser positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto que propone la Comunidad de Madrid, los cribados masivos, requiere inversión, requiere dinero, mientras que el pasaporte COVID, que supone una limitación de nuestros derechos, de todos, de los vacunados y de los no vacunados, es gratis.
Vamos
entonces
a ver,
se recurre a la gratuidad.
Pero yo, en Guadalupe, por esta alusión, yo no estoy diciendo que en España, que tenemos el 90% de la población diana vacunada, sea en este momento oportuno confinar, tomar medidas extremas. Yo no las apoyaría y, de hecho, el confinamiento de los vacunados no lo apoyaré nunca, porque creo que hemos cumplido con la obligación, como digo, de solidaridad, por lo menos, y de sentido común, que es lo que toca en estos casos, también mucho sentido común. Yo lo que estoy diciendo es que debemos de estar preparados y que ni se ha modificado la legislación laboral que permita a las empresas garantizar que todos los trabajadores estos que tú decías de la hostelería que están sirviendo estén vacunados y por lo tanto no corra riesgo el resto de los usuarios que están en un local, porque hay una cosa que es cierta, que tanto la transmisión como los contagios se propician y se producen entre personas no vacunadas, y ahí están los de 12 años, pero es cierto que si los menores de 12 años no está todavía aprobado y no hay garantías para ellos, pues no se les vacuna.
¿Qué pero hacemos, Gloria? ¿Los confinamos? Porque cuando hablamos de confinar,
yo no estoy hablando de eso,
es que creo que
estamos hablando de lo mismo, Guadalupe. Yo creo que no me he debido de explicar nada bien, Julián, para que me interpretes así.
Un momento, Gloria.
Sí. No, sí, que la situación es complejísima, es evidente. Por eso estamos hablando y se confrontan, digamos, teorías y planteamientos y modelos diferentes, y cada uno tiene sus pros y sus contras, y todos están llenos de agujeros, aunque desde luego unos parecen mejores que otros. El problema de fondo de esto es precisamente es que hay un virus y 17 administraciones y 17 tribunales superiores de justicia interpretándolos. Y esto crea un caos monumental porque no sabemos a qué atenernos, porque además los modelos son, como decimos, contradictorios de un lado a otro. Yo me parece que esto coge tintes ya.
¿Me vas a permitir, Julián, sí, y la alternativa? No, ¿sabes cuál es la alternativa? No, ahora mismo es el estado de alarma.
Déjame queremos que la diga.
Pero es que no estamos pidiendo un estado de alarma a nadie.
Por favor,
creo
un momento.
Que no estamos entendiendo.
Vamos a acabar.
Yo creo que esto, desde el punto de vista social y político, alcanza un nivel de escándalos, porque lo que estamos ante un escapismo del gobierno,
claro,
sobre sus responsabilidades, que era evidente hace un año, cuando decíamos que hacía falta una legislación nacional, la que sea, claro. Guadalupe apunta a una muy concreta, la que sea, y como esto evidentemente erosiona muchísimo la acción política y la acción gubernamental, el gobierno lleva eludiéndolo un año y pico. Pero claro, ¿qué ha pasado? Es que hay algo que en otros años sería un escándalo mayúsculo y que nos hemos olvidado las 48 horas de ello, y hay que recordarlo. Es que el Tribunal Constitucional ha dicho hace unas semanas que la acción del gobierno fue inconstitucional por no asumir sus funciones y por delegar en las comunidades autónomas la acción de lucha contra el virus. Es decir, por provocar el caos que seguimos teniendo, el que estáis debatiendo vosotras dos entre un modelo y otro. Esto pasa porque el gobierno asuma su responsabilidad. Y en función de eso veremos si acierta o no acierta y cómo se puede regular. Pero lo que es imposible es tener una visión más o menos fiable de la situación con decisiones periféricas, por así decirlo.
Permíteme muy rápido, Carlos. Lo que no se puede aceptar, sea cual sea la alternativa al actual sistema, si no nos gusta, es que la decisión de un gobierno en relación a temas de salud se sustraiga del control de los tribunales cuando la medida afecta a derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué? Mira, has mencionado las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. En la segunda sentencia no solo hay un reproche muy grande al gobierno, hay un reproche enorme al Congreso, que hizo dejación de funciones, hizo dejación de su labor primordial de controlar al poder político. Entonces, si lo que proponemos es que como hay un virus, como hay una pandemia, tenemos que proteger por encima de todo la salud. Entonces, que decida el gobierno, y lo que decida el gobierno bien estará.
Bueno, el gobierno, lógicamente, con el control parlamentario.
Yo quiero dejar muy claro que yo no he dicho eso.
Y que salgan de la ecuación los tribunales, porque esto es lo que propone la ley de pandemias del Partido Popular. Ojo.
Del año 86.
No, la ley de pandemias, la reforma que propone el Partido Popular de la llamada ley de pandemias, lo que propone es que las medidas se adopten sin necesitar el aval de los tribunales.
Eso es distinto. Entonces, Guadalupe, una cosa es, pero igual que habrá una ley nacional, un criterio nacional, podrá haber un criterio del ámbito de la justicia único,
caso,
no un criterio...
Quiero aclarar una cosa. Cuando se trata de derechos fundamentales, el propio Tribunal Constitucional es el que dice que a efectos de limitar derechos fundamentales, en cada caso y en cada momento habrá que valorar lo que yo he hablado, la necesariedad, la utilidad y proporcionalidad.
Quería,
y eso no va a cambiar, no va a haber
Gloria,
un criterio unánime.
Quería aclarar una cosa. Gloria.
Sí, yo levanto el dedo. Claro, es que, vamos a ver, yo lo que estoy diciendo es que habría que adecuar una legislación que ha quedado atrasada. Cuando se hizo la ley de sanidad no imaginaba nadie que pudiera haber una pandemia semejante. No lo imaginábamos ni hace 5 años. Y la ley laboral también habría que adaptarla, porque no se permite a un empresario sugerir siquiera la vacunación a un trabajador, porque no se puede aplicar, el empresario tiene que garantizar la salud de los trabajadores, pero no se puede aplicar de manera preventiva. Una vez que llevamos un año de pandemia largo en esta situación, yo creo que hay que anticiparse, hay que tener flexibilidad. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que debemos de adaptarnos a los cambios, debemos de tener flexibilidad, debemos de anticiparnos, debemos de tener un poquito visión, sobre todo mirando lo que están haciendo también los otros. En Estados Unidos los funcionarios, todos los sanitarios, por orden de la presidencia del señor Biden, están obligando a estar vacunados. Ni lo comparto ni lo dejo compartir. Observo lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo Italia, lo que está haciendo Bélgica, lo que están haciendo otros países de nuestro entorno, que es imponer controles en lugares cerrados. Se llama pasaporte COVID o lo llamemos como lo llamemos. Yo que estoy vacunada, que en mi situación personal no ha sido una decisión entre mis familiares sencilla de tomar y la he tomado, y no es una situación grata, no quiero volverme a confinar porque los que no han dado este paso que para mí ha sido sacrificado no lo hayan querido dar. Creo que si toca confinarse a alguien, les toca a ellos. Y no sabemos dónde va a acabar esta ola. En España, por suerte, como el 90% de la población diana, como decíamos, está vacunada, no estamos sufriendo igual. Pero la ola está ahí en Europa y está muy cerca. Por supuesto, dicho esto, no estoy diciendo que nos tengamos que confinar. De ninguna de las maneras en estas circunstancias. No somos Rumanía, ni somos Bulgaria, que están en el 35%, pero deberemos de estar preparados.
De hecho, la prueba de lo que estás diciendo es que está habiendo muchas reinfecciones. Todos conocemos en nuestro entorno a alguien que ha vuelto a ser infectado
en la tercera dosis, pero
COVID, España, incluso después de ser vacunado.
La tasa más alta de incidencia está en los menores de 12 años. Bueno, ¿qué hacemos?
Bueno,
porque
pues,
el 90%
pues
de los que se pueden vacunar
investigar.
Estas medidas que estáis proponiendo, ¿qué tiene que ver el pasaporte COVID para atajar la tasa más alta de incidencia que está en España en los niños?
¿Qué hacemos? Está en los niños que tienen una capacidad de contagio menor y de padecer la enfermedad menor. Por eso se está cambiando la manera contabilizar.
Pero Guadalupe, antes
adultos que entran en un hospital mayoritariamente, y creo que también eso es conocido, son personas no vacunadas.
Gloria, tú sabes, por ejemplo, que el pasaporte COVID sí que se ha admitido en Galicia para esto, porque se ha considerado por los tribunales precisamente que para entrar a un centro sanitario es útil, necesario y proporcional. Uh-huh. Pero para entrar a un restaurante donde entran niños menores de 12 años, donde los trabajadores no tienen por qué...
Pues los trabajadores que tengan vacuna, por qué, los trabajadores que tengan por qué si se cambia la ley, si es lo único que yo estoy diciendo.
Estamos en un 90% de vacunación.
¿Estás defendiendo que cada tribunal territorial decida o estamos defendiendo, que es lo que yo propongo, que haya una ley y que el ministerio, por favor, actúe para que no tenga que decidir?
Y que no lo decida y que ningún tribunal avale
esas medidas. No, pero nadie dice eso, Guadalupe.
Avale esas medidas.
Lo único que unifica...
Si se cambiara la ley y fuera una ley aprobada en el Parlamento, y mira, maravilloso que el Parlamento se ponga a funcionar.
Como el estado de alarma, Gloria. La prórroga de 6 meses del estado de alarma.
Yo no estoy pidiendo eso. Es que creo que no me estás entendiendo nada, con lo cual...
Guadalupe, que tú...
Creo que los oyentes me han entendido. Siento que no me entiendes tú. Lo siento
un momento,
muchísimo.
Julián,
no,
decías.
Guadalupe es jurista. Y no nos hagas trampas, Guadalupe. Cuando hablamos de Estados Unidos, cuando hablamos de Francia,
de sentido común,
cuando
¿eh?
Hablamos de Italia, estamos hablando de... dibujamos un escenario nacional de lo que está pasando en este país. Sobre España no tenemos un dibujo único. Lo único que nos unifica a todos es más o menos el porcentaje de vacunación, que es altísimo. En lo demás, cada comunidad autónoma, como le han empujado y le han entregado la pelota o el problema, lo está gestionando, está tomando las decisiones que puede. Tiene que haber un criterio unificador, porque el virus no es distinto, no es muy distinto en Andalucía que en Galicia. Eso no quiere decirle, yo no sé por qué lo planteas en términos de que se le va a dar al gobierno, digamos,
porque es lo que hay sobre la mesa, Julián. Ahora mismo es lo que hay sobre la mesa.
Aquí estamos para hablar de otras cosas.
Estamos hablando de que se cambie ahora mismo.
No se trata de entregarle al gobierno poderes especiales. Es más, cuando lo ha tenido con
yo
el estado
del
de alarma,
Parlamento todo el
se les ha, con el estado de alarma se les ha criticado y afeado un uso excesivo y potencialmente,
claro,
voy a decir totalitario, radical de las funciones y de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Pero que naturalmente esto se tiene que hacer con rango nacional, que lo tiene que hacer el gobierno,
claro,
con el debate parlamentario.
Pero es que
y
la
con
ley,
el respaldo,
la ley que aplican los, tribunales
los tribunales
es nacional. Es que la
pues
ley
que
es en virtud
cambie,
de la cual
pero,
cada tribunal avala, lo que hace su comunidad.
Pero
es
lo interpretan
nacional.
17 comunidades y en función no de la ley, sino de cada decisión concreta que es distinta en cada comunidad autónoma que toma cada presidente autonómico. Nosotros por aquí, vosotros por allí. Puede haber un marco general,
entonces,
pero como las decisiones no son comunes.
¿Qué propones, Julián? ¿Qué
lo que propongo es que si tiene que haber pasaporte o no, si tiene que haber medidas restrictivas o no, si tiene que haber el criterio de Madrid
tiempos
o no, tiene que ser un criterio de emergencia nacional como se toman en las situaciones de catástrofe.
Vamos,
no sé,
una ley que no,
supervisada
no,
por los tribunales, es que nadie plantea que no se supervisa.
¿Por qué tribunal? ¿Por qué tribunales?
Guadalupe, yo te voy a hacer una pregunta muy
sencilla. Los jueces,
Yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Consideras que la ley del 86 de sanidad no se tiene que adaptar a estos tiempos?
Yo sí que considero que se tiene que adaptar, pero precisamente se tiene que adaptar no para quitar a los tribunales de la ecuación, sino para incluir en el artículo 3, que es el que faculta a las autoridades sanitarias, un catálogo de medidas, que eso sí que lo hace la ley de pandemias del PP, un catálogo de medidas que se puedan adoptar, como por ejemplo los cierres perimetrales, si queréis también el pasaporte COVID y tal. Lo que pasa, el pero que yo le pongo a esa ley, y es a lo que yo quiero llevaros, el pero es que eso se pretende hacer.
Pues cambies esa
medio,
pretensión.
Quitando de en medio a los tribunales.
Hágase,
es decir,
política y hágase política.
Pero es que entonces,
que
Gloria, la situación va a ser la misma, porque el tribunal, para avalar esa medida, tendrá que entrar también a valorar si en el contexto sanitario concreto, con unas tasas de ocupación hospitalaria muy bajas, una medida como el pasaporte COVID es útil, necesaria y proporcional. Y eso
ahora,
no va a cambiar.
Ahora llegamos a las 9 de la mañana, pasaremos a hablar de financiación, presupuestos en un momento, pero antes tengo interés en hablar de Leroy Merlin.
Es que sí, nos toca ahora, cambiando de tema, hablar de Leroy Merlin, porque el Black Friday de Leroy Merlin hace historia y ya está aquí con unos descuentos asombrosos. Descuentos diarios en todas las secciones para ayudarte a mejorar tu casa mañana. Mañana, 15% de descuento en suelos y revestimientos cerámicos, césped artificial y suelos de exterior. Aprovecha el Black Friday de Leroy Merlin hasta el 29 de noviembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o directamente ve a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
280 en el primer sorteo, 549 en el segundo y 836 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
El Black Friday de Toys R Us te regala un 40% en cupón en todos los juguetes durante 3 días. Del 24 al 26 de noviembre, un 40% de descuento en todo. Más info en tienda y en toysrus.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Estás pensando en cambiar tus suelos y paredes y no te viene la inspiración? En Leroy Merlin tenemos una amplia variedad de cerámica con todos los estilos y tendencias, el mejor asesoramiento y ahora además en tus tiendas de Madrid, más de 400 modelos disponibles que podemos llevarte gratis a casa en menos de 72 horas. Inspírate, elige y cambia. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Todos los nombres se ponen por algo, y el nuestro es Ouigo por una razón muy sencilla. Oui de sí, go de vamos. Ouigo, alta velocidad entre Madrid, Barcelona, Zaragoza y Tarragona desde 9 euros. Compra tu billete flexible en ouigo.com y viaja desde el 10 de mayo sin preocupaciones. Consulta condiciones en nuestra web. Ouigo, let's go.
Es la hora de los ofertones de Ahorra Más. Y de llevarse solo hoy 20.000 bolsas de naranjas de 3 kilos por 2,49 euros la bolsa.
¡Qué ofertón!
Y no es el único, porque tenemos más de 700 productos en oferta con los ofertones de Ahorra Más. Practica.